Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Passen 5 minuts a les 10 i tenim tot a punt per començar una nova entrega del Tiramilles, que com tots sabeu perfectament és el programa de turisme i oci de COPE Catalunya i Andorra. Avui parlarem d'Alemanya, bé, exactament de Múnich i, com podeu suposar, de l'Oktoberfest, que ja està en marxa i que és una festa absolutament fantàstica per a aquells que els agrada la cervesa, però també per a aquells que els agrada la música, la gastronomia i visitar una ciutat interessant com és Múnich. També parlarem de Còrdoba. En aquest cas, la nostra visita a Còrdoba està motivada per la gastronomia. Serà amb el senyor Pedro García, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Còrdoba, qui ens donarà explicacions sobre una activitat relacionada amb la gastronomia. També relacionat amb la gastronomia, però en aquest cas ja gairebé amb les postres, és el que tractarem amb el senyor Climent. Ell és xocolater, viu a Bali i ha obert una xocolateria a Barcelona. Es diu Bichocolat. És un concepte una mica diferent, que ell ens explicarà perfectament. I per acabar la primera hora ens visitarà en Jordi Vidal, com sempre carregat de música. Tenim moltes coses més, eh? Parlarem dels espais patrimoni de la humanitat, parlarem de l'arrossejat de l'Ametlla, parlarem de no turisme, també d'hotels petits amb encant, parlarem de vins i de vinyes i també ens visitarà, com no, el Enric Domingo, amb informació i amb reflexions sobre la indústria turística. Tot això i moltes coses més. Perquè estigueu informat, us haig de dir que l'equip d'aquest programa està format per Encito Ramírez en el control del sol, a Rosa Hernández a la producció, i us parla com cada setmana Carme Ayala. Comencem amb la informació de serveis. Pel que fa al temps, fins a mig matí i novament a partir del vespre hi haurà intervals de núvols baixos al litoral, al prelitoral i a la depressió central, que deixaran el cel mig ennuvolat o localment ennuvolat. A la resta de Catalunya el cel estarà serè o poc ennuvolat al matí i entre poc i molt ennuvolat a partir de migdia. A més, creixeran nuvolades a partir de migdia en el sector central del litoral i del prelitoral, així com també a punts al Prepirineu i al nord de la depressió central. A partir de migdia s'esperen alguns ruixats dispersos i d'intensitat feble en el sector central del litoral, del prelitoral, el Pirineu i a la Catalunya central. Les temperatures oscil·laran entre els 19 i els 24 graus al Pirineu, entre els 21 i el 26 al Prepirineu i al litoral, i entre els 23 i, els 28 a la resta. Si bé, seran puntualment més altes a la vall de l'Ebre i a Ponent. I pel que fa al trànsit, dues incidències a les carreteres catalanes. Hi ha retenció i calçada tallada a la B20, a l'alçada de Montgat, i en cons per circulació a la C16, a l'alçada de Berga.
Dissabtes a partir de les 10, Tiramilles, el programa de viatges i oci de COPE Catalunya.
La capital i la ciutat més important de l'estat federat de Baviera i, després de Berlín i Hamburg, la tercera ciutat d'Alemanya en número d'habitants. Segons uns estudis del 2009, és la millor ciutat en qualitat de vida de tot el país, un modern centre financer i editorial, i en la ciutat doncs, també trobem altres fets importants, com per exemple les seus d'empreses com BMW o Siemens, i interessants parcs, entre els que s'ha de ressaltar el jardí anglès, i en el centre, doncs, forces atractius arquitectònics que la converteixen en una ciutat molt atractiva pels turistes. L'edifici de l'Ajuntament, d'estil neogòtic, amb un famós carrilló, la catedral, que amb la seva torre d'agulla és un dels icones de la ciutat, l'església de Sant Miquel, el Palau Reial, o la Marienplatz, una plaça peatonal i comercial. Aquestes són alguns dels atractius turístics de Múnich, però m'atreviria a dir que són moltes les persones que han viatjat a Múnich per altres motius, que no tenen res a veure amb els museus, els paisatges o el patrimoni. Oktoberfest, Oktoberfest, tiki-taki, tiki-taki, oi, oi, oi. Ja està en marxa l'Oktoberfest de Múnic, la gran festa de la cervesa, que és molt possiblement la festa popular més gran d'Europa. Grans carpes reuneixen a milers de persones que escolten la música tradicional, que beuen cervesa i que mengen els plats més típics de la gastronomia bàvara. Tot va començar amb el casament del príncep bàver Lluís I i Teresa de Sajònia. El casament, un èxit, i a partir de llavors es va anar repetint la festa tots els anys. Les dimensions que avui té l'Oktoberfest ens sorprenen cada any. Per exemple, les dades del 2014 diuen que es va consumir 6,5 milions de litres de cervesa, que van visitar el recinte de la fira 6,3 milions de persones, que es van cruspir 48 vedelles i 112 bous. Frank Basbach, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Frank Bausbach, que és el responsable de comunicació de l'Oficina de Turisme d'Alemanya per a Espanya i conocedor de l'Oktoberfest bueno, de primera mano, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
És un moment en el que la ciutat canvia su aspecto i ja no són tan importants els atractius patrimonials i turístics i passen a ser els gastronòmics.
Exactamente, ¿no? Es una pasada, sí, sí. Todo la ciutat està, bueno, lleno de gente de todo el mundo, de todos los países, que lo que habéis dicho, ¿no? Lo que están en Múnich para tomar cerveza, para pasárselo bien y pasa unos días, vamos, increíbles en la fiesta.
La fiesta dura exactamente, bueno, ya hace días que ha empezado. Bueno, hay que decir además que como dato de este año, creo que pasaron 2 millones o 2,5 millones de personas en los primeros 2 días, ¿no?
Sí, 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 sí. Además el tiempo acompañó bastante y esto siempre, claro, apoya. Y este año, bueno, dura hasta el 4 de octubre y a ver cuánta gente, ¿no? Pero vamos... Realmente luego las cifras dan igual, eso es un gran espectáculo y hay que ir por lo menos una vez en la vida, tienes que...
En el recinto de la feria, lo básico son esas carpas, unas carpas absolutamente monumentales que caben 4.000 personas en cada una de ellas como mínimo, pero además de esas carpas, en la parte exterior del recinto, pues hay, no sé, atracciones de estas de feria o puestecitos de artesanía o de souvenirs.
Exactamente, sí. Encima hay una parte donde se enseña un poco lo que es la fiesta tradicional, ¿no? Como era hace 2 siglos, un poco como era, ¿no? Como en plan exposición, ¿no? Y luego, claro, es como en plan feria, también muy apto para familias, ¿no? Como, por ejemplo, los martes siempre es un día para familias con rebajas, ¿no? Si vas con toda la familia, se agradece, ¿no? Que te dan ahí una rebaja y no todo es cerveza, ¿eh? Sí.
Oye, un momento álgido del Oktoberfest es justamente cuando empieza y cuando se abre el primer barril de cerveza que acostumbra abrirlo el alcalde, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y siempre la gente mira a ver si se le da bien, si cuántos intentos necesita. Este año muy bien, ¿eh? Lo ha hecho con 2 intentos. Y luego el primer litro de cerveza siempre es para el ministro de Baviera, ¿no? Y es un poco la inauguración oficial, ¿no? Que a partir de ese momento... Ahí se deja.
Oye, vamos a ver, si calculamos, o sea, si hay 6,3 en el 2014, que son las cifras del 2014, sí. Si hay 6,3 millones de personas que visitan el recinto y se consumen 6,5 millones de litros, pues tocaríamos prácticamente a litro por persona de cerveza. Teniendo en cuenta que hay niños y personas que probablemente no deben consumir cerveza, imagino que alguna habrá, aunque deben ser los extraños en el lugar, casi 1 litro por persona.
Sí, 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 que uno en el primer momento crees que, bueno, tampoco es tanto, pero sí, claro, si descuentas todos los que no beben, no, que no pueden, que no les gusta...
Se supera.
Es increíble, ¿no? Sí, y ni siquiera son cifras récords. Había años que llegaban casi a los 7 millones, ¿no? Es decir, que...
Oye, Frank, ¿la Oktoberfest es la fiesta popular más grande de Europa directamente?
Ah, yo, según lo que sabemos nosotros, sí. ¿no? Pero hay muchas fiestas, ¿no?, de ese tipo. En Alemania contamos como unos 10.000, ¿no? Y ahora la fiesta de la cerveza lo tenemos hasta en España, ¿no?, en muchos puntos.
Bueno, mira, precisamente, pues déjame que diga cómo algunas ciudades españolas ya han hecho suya esta tradición, porque Barcelona, por ejemplo, celebra en la Plaza del Universo del recinto ferial de Montjuïc del 2 al 11 de octubre la Oktoberfest con una carpa de 4.500 metros cuadrados, en donde se ofrece música en directo, pues los típicos codillos, patatas, chucrut y la cerveza, claro. También en Calella de la Costa, que esta es la primera Oktoberfest que se celebra en España, se celebra desde el año 87 y reúne unas 3.000 personas, pero la cosa más curiosa e importante es que hay bandas de música de 15 países diferentes que vienen para conmemorar esa Oktoberfest. Y cada día hay bandas diferentes que van por la ciudad. Hay que decir que además en Calella es la Oktoberfest se instala muy próxima al mar y que es un recinto que queda muy 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 curioso. Del 3 al 24 en Calella, pero también Mallorca, en Calviá, este municipio también hace su Oktoberfest y dura hasta el 20 de octubre con una carpa que caben 2.300 personas y abren desde las 11 de la mañana hasta medianoche. Y del 7 al 8 de octubre celebran la fiesta de la cerveza en Calpe, en Alicante, con una carpa de 15.000 metros cuadrados y como en todas las otras fiestas de la cerveza, como en todas las otras Oktoberfest, pues se ofrecen platos típicos de la cocina bávara y música y mucha cerveza. Eso es solamente un resumen, me imagino que habrá alguna más, porque ya te digo, es una fiesta que nos hemos hecho muy propia, ¿eh?, los españoles.
Sí, incluso yo he estado en Oktoberfest en pueblos pequeños. Era muy curioso, ¿no?, que no tenían carpas, pero tienen ahí su cerveza artesanal, además. Muy, yo creo que como ya el nombre lo sabe todo el mundo, ¿no?, Oktoberfest, y vende mucho.
No hace falta ni traducción.
Exactamente.
Oye, una cosa, ya que has mencionado las cervezas artesanales, aquí en España estamos viendo aparecer muchísimos elaboradores de cerveza artesanal, empresas pequeñitas que hacen una otra cerveza y que, bueno, pues se van posicionando. Yo no sé si en Alemania eso también es frecuente.
Sí, de hecho, hombre, en Múnich, durante la fiesta se da las fiestas de los 6 cervecerías muniqueses, ¿no? Pero si luego viajamos por Alemania, hay muchísimas marcas regionales o locales, ¿no? E incluso yo he visitado en zonas restaurantes que tenían su propia cerveza que lo hacían ellos. Yeah. Es decir, que es muy, muy, muy común que encontrar esas cervezas pequeñas, ¿no? Y
Frank, ¿vas este año a la Oktoberfest?
Pues seguramente. A Múnich este año no toca, pero como en España hay tantas...
Igual me apunto. Bueno, hemos visto de todas maneras que, curiosamente tiene sentido, ¿no? Esas Oktoberfest españolas se hacen en puntos en donde hay muchos alemanes. O sea que probablemente es van a petición estas Oktoberfest, ¿no? Porque, por ejemplo, Calella recibe muchos alemanes en cualquier época del año, pero Calviá o Calpe también. Y esa debe ser un poco la razón, me imagino. Quizá Barcelona es el sitio que no tiene tanto sentido, pero en cualquier caso es una gran Oktoberfest también a tener en cuenta. Frank Bausbach, muchísimas gracias por atendernos y por hablarnos un año más de la Oktoberfest.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Nos vemos. Adiós.
Adiós.
Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En Herrera, en COPE, hemos tomado el pulso a León desde su estación de tren para comprobar si se está viviendo con entusiasmo la llegada del AVE. Preguntamos a los leoneses qué les parece la noticia.
Pues me parece una idea estupendísima, no solo para los leoneses, sino también para fomentar el turismo de León. A la gente que viene de fuera, pues nos va a ayudar bastante.
Las opiniones son unánimes. Los leoneses celebran la llegada del tren de alta velocidad por su rapidez, comodidad y puntualidad. Ahora también en León, más Renfe, más cerca.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Bienvenidos a...
Le escuchas en tiempo de juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las 7.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Tiramillas.
Michel Clement és un xocolater francès amb 20 anys d'experiència en el món de la xocolata. Va viure la seva infantesa envoltat de plantacions de cacau al Congo belga. I no sabem si van ser les plantes del cacau o el treballar a l'obrador creant autèntiques obres d'art amb els millors cacaus del món el que el va seduir per dedicar-se de ple a aquesta activitat. El nostre convidat va obrir una botiga pilota a Bali, on ha marcat la filosofia de la casa. La seva primera botiga a Europa l'ha obert a Barcelona, Pichocolat. És un espai dedicat als amants de la xocolata, on aquest producte arribarà, de fet, als sentits de tots aquells que el tastin. A Pichocolat, la xocolata es treballa davant del client de manera artesanal. En aquesta botiga trobem 60 varietats de bombons, trufes, xocolata calenta, torrons... Vaja, les millors especialitats fetes amb les millors xocolates. Señor Clement, muy buenos días.
Buenos días.
Su contacto con el cacao y con el chocolate han hecho realmente que sea absolutamente inevitable crear un espacio como Bichocolat.
Lo parece, ¿no?
Sí. Estaba usted predestinado.
Sí, sí. Aparte aquí, donde vivimos también, estamos también con plantaciones de cacao.
Bueno, decir que ustedes están en Bali, que es donde tienen esa primera tienda que marcó un poco la filosofía de Bichocolat, ¿no?
Exacto, exacto. Esto es a raíz de una empresa, de un inversor indonés que montó esta empresa y nosotros, digamos, estamos aportando nuestro saber hacer con el chocolate.
Señor Clement, ¿cómo fue su infancia en el Congo belga rodeado de esas plantaciones de cacao?
Fue maravillosa. Quizás fue la mejor época de mi vida. Pero también, por otro lado, también de no haber ido más desde entonces, desde mis 18 años, pues he dejado ya unas raíces muy, muy entrañables.
No es fácil vivir en Bali y tener una tienda de chocolate en Barcelona, me imagino.
Sí, porque hay una muy buena comunicación con la gente de Barcelona, porque es un licenciado y la verdad la comunicación por Skype pues evita cualquier problema y malentendidos a nivel de producción. Cuando ya surge un problema, pues enseguida estamos en contacto vía Skype y aquí desde Bali les enseñamos cómo se puede corregir o hacer un producto nuevo.
Sus inclusiones con el chocolate en Barcelona no es esta la primera vez, no, el Bichocolat no es el primer negocio que usted crea con el chocolate como protagonista, porque usted también fue el creador de Petit Plaisir y de Chocolate Factory.
Sí, correcto.
Dos productos también diferentes, pero directamente relacionados con el chocolate.
Sí, sí, la base siempre es el chocolate, lo que pasa aquí, ha cambiado totalmente porque ya es un concepto mucho más directo con el cliente. Fabricamos toda la producción delante del cliente y esto nos permite de tener un producto, digamos, del día.
Vamos a hablar, señor Clement, permítame, vamos a hablar, señor Clement, justamente de eso, de las características que diferencian Bichocolat de lo que pueden ser otras chocolaterías. Por ejemplo, ningún producto está medio elaborado, todo se elabora allí en el momento, ¿no?
Correcto, sí.
No hay nada...
Esto evita,
Sí, sí, dígame, dígame.
No, perdona.
No, le decía que no hay nada empaquetado.
No, nada, no hay cajas preparadas, no. Todo se monta en el momento mismo, el cliente puede montar sus cajas y tampoco traemos mucha importancia al envase, digamos, al packaging. Sobre todo es importante el granel, ¿no? Vendemos a granel, a peso, y esto, digamos, eliminamos todo este coste superfluo de las cajas de las empresas que se dedican a chocolate, que tienen un presupuesto muy elevado al nivel del packaging, ¿no? Esto, digamos, lo hemos saltado.
Y otra de las características que haría B-Chocolate con diferente es justamente la posibilidad de personalizar el chocolate que compramos.
Correcto, se puede hacer lo que quiere el cliente. Si quiere un tipo de tarjeta, un tipo de bombón, pues se puede ser el acto piruleta, se pueden, digamos, escribir lo que se quiere, el mensaje sobre la piruleta, todo. Lo hacemos todo absolutamente en el momento y delante del cliente.
Bueno, esas serían las grandes diferencias. Me imagino que a usted la que más le interesa resaltar, evidentemente, es la calidad del chocolate, ¿no?, que es la básica.
Sí, sí, esta es la prioritaria.
Muy bien, pues señor Clement, le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada desde Bali, desde ese país, para hablarnos de chocolate, del chocolate que ustedes en B-Chocolate ofrecen en Barcelona. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Tiramillas.
COPE Catalunya i Andorra.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González, Castaño, Castaño, González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
De la cadena, COPE.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Benzema, chuta.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Necesita vender su coche y los compradores no consiguen financiación? En Centro de Vehículos de Ocasión obtendrá el máximo precio. Se lo compraremos al contado y nos ocuparemos de todas las gestiones sin gastos para usted. Estamos en carretera de Cornellà 100. Esplugues de Llobregat 93-371-1000. Grupo Expo Fira.
Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats.
A mi me parece esperpéntico que dos clubs de este tamaño hayan hecho el ridículo tan bestia por minutos después de estar meses hablando de esto.
No, es un ridículo increíble. Jo ahir vaig dir ja al partit de les 12 que un gol igual a Badalona, això no passa.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
COPE, estàs informat.
Si te preocupa lo que pasa a tu alrededor,
los pasos son muy sencillos, vamos a explicarlo a ver si lo puedo entender hasta yo.
Con gente que sabe de la materia.
Hubo algún otro que hizo el resumen de prensa también antes, pero mucho peor que tú.
Sí, creo que sí.
Sí, pero bueno.
No nos malinterpretes, no somos cotillas, pero sí somos curiosos.
Está bien que se mediten las cosas, pero tanto.
Voy a desvelar una conversación de hace unos minutos en la redacción.
Enseguida la llamada al hotel de la lluvia, a ver qué hacemos.
A ver, una llamada urgente ahora.
COPE, estar informado.
La Lliga es viu a la COPE i el Barça torna a jugar a casa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte al Camp Nou, Barça, Las Palmas.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Joan Batllori, Òscar García. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos y analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo,
tenemos muchas noticias,
tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
Són dos quarts d'onze i tenim amb nosaltres a l'Helena Borés, que ve amb la informació de serveis. Bon dia, Helena.
Bon dia, Carme. Dissabte, núvols baixos al prelitoral i al litoral que deixaran el cel cobert fins a mig matí, on al migdia se n'esperen alguns ruixats febles. També al Pirineu, pel que fa a les temperatures, ara mateix tenim 20 graus a Barcelona i Tarragona, 17 a Girona i Lleida i 16 graus a Andorra la Vella. Passem ara a l'estat del trànsit. Laura Fernández, bon dia.
Hola, bon dia des del Servei Català de Trànsit. Doncs a aquesta hora la circulació és molt fluida en general al conjunt de la xarxa viària catalana. En aquests moments no tenim constància de cap incidència ni restricció viària que afecti la circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
I a l'actualitat us direm que els Mossos d'Esquadra han detingut un home que usava un pis a Bescanó, Girona, per cultivar i assecar marihuana. En total, la policia li va trobar 25 quilos de droga. L'home, que va deixar entrar voluntàriament als seients al pis, va reconèixer que no vivia a l'immoble, sinó que el feia servir per cultivar-hi la droga. El detingut, que té 49 anys i és veí del municipi, està pendent de declarar davant del jutge. D'altra banda, us direm que un furtiu ha estat denunciat a la vall de Vinyana, a la Garrotxa, per caçar porcs senglars en una zona agrícola de seguretat. Els seients rurals van comprovar que l'home no disposava d'autorització per caçar, per la qual cosa el van denunciar i li van comissar l'arma de foc, que segons el cos de seguretat també era il·legal. De moment, fins aquí l'actualitat, Carme.
Moltes gràcies a l'Helena. En uns minuts tindreu més informació de serveis a COPE, Catalunya i Andorra.
Tiramilles, COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Més de 80 establiments de la restauració cordobesa van participar en la primera edició del Córdoba Califato Gourmet, una activitat que va permetre a prop de 600 persones gaudir de l'alta cuina. Enguany el format ha tingut alguns canvis. El principal és que seran dos dies d'activitat, el 28 i el 29, i que d'aquest mes de setembre, i que s'utilitzaran com a fil conductor els arrels culturals de la terra, el seu passat romà, àrab, jueu i cristià. Per parlar-nos d'aquesta activitat del Córdoba Califato Gourmet tenim a l'altra banda del telèfon el primer tinent d'alcalde i delegat de turisme de l'Ajuntament de Córdoba, el senyor Pedro García. Señor García, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo hace esta mañanita por Córdoba?
Bueno, hace una mañana fresquita. Con el verano que hemos tenido es una mañana más o menos fresquita, podríamos decir.
Vamos, que se agradece.
Se agradece bastante.
Bueno, Córdoba Califato Gourmet, segundo año, algunos cambios y me imagino, sobre todo, el de aumentar un día más esta actividad porque fue un éxito, ¿no?
Sí, bueno, por segunda vez tenemos esta experiencia mucho más ampliada y mucho más, digamos, más completa, y es una actividad muy importante para la ciudad porque traemos a 7 estrellas Michelin, ¿no? Y durante dos días pues está en la calle la alta cocina y la mezclamos con la gastronomía cordobesa, que es una gastronomía muy rica por el intercambio de cultura. Y bueno, pues la verdad es que son dos días muy interesantes y dos días muy bonitos para la promoción de la ciudad.
Usted me corrige si yo estoy equivocada, pero creo que uno de las importantes, de los elementos importantísimos de la gastronomía cordobesa es justamente el producto, ¿no? Como en tantas y tantas otras gastronomías, pero especialmente aquí hay determinados productos que son claves para el éxito de esa gastronomía.
Bueno, tenemos una provincia también muy rica, que eso es lo que nos acerca la esa calidad en la gastronomía, porque tenemos un, bueno, pues los mejores prácticamente con Jaén, los mejores aceites del mundo, y tenemos la zona del norte de los Pedroches, que es donde bueno, pues se hace el jamón de pata negra, el famoso jamón de pata negra de los Pedroches. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que tenemos una gastronomía muy rica, porque también lo que es la huerta y toda la vega del Guadalquivir, pues ayuda a que tengamos esa mezcla, ¿no?, que utilizaron los romanos, los musulmanes, los judíos y los cristianos durante mucho tiempo para generar esa ciudad de las cuatro culturas que somos.
Bueno, vinos, vinagres de Moriles, de Montilla, la huerta, los ibéricos, el aceite. Y además las 7 estrellas Michelin para innovar.
Exactamente, una mezcla de lo tradicional con la nueva cocina, y bueno, es una experiencia que tuvimos el año pasado, una experiencia muy bonita, y esperamos repetir en los próximos años, porque es un evento que viene para quedarse a Córdoba, porque bueno, tenemos que promocionar nuestra ciudad en base también, además de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, en nuestra gastronomía, que es una gastronomía riquísima y amplísima.
Los cocineros que van a participar directamente en el Córdoba Califato Gourmet van también a exhibir, ¿no?, porque van a hacer show cookings y masterclass, ¿no?
Sí, van a ser dos cenas, el lunes y el martes, y luego van a hacer show cooking en la calle. Van a hacer show cooking en la calle durante dos días, y bueno, ahí también se mezclarán con hosteleros y reposteros cordobeses para hacer esa mezcla de la tapa tradicional nuestra con la alta cocina.
Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío, que es una estrella Michelin, un restaurante que está en Toledo. Yayo da Porta, del restaurante Yayo da Porta, de Galicia. También está Julio Fernández, del Avantal de Sevilla. Quisco García, el Choco de Córdoba, que este es de casa. Fernando Canales, del restaurante Echanove, que está en Bilbao. Y Jesús Sánchez, del Cenador de Amos, de Villaverde de Pontones, que es de Cantabria. Por lo tanto, esa es la lista, este es el equipo que va a permitir a las personas que estén en Córdoba el 28 y el 29 de septiembre gozar de una gastronomía absolutamente extraordinaria, con unos productos de esto que ahora nos ha dado por llamar a todos de kilómetro cero, pero que son de una excelente calidad. Señor García, usted es el delegado de turismo, y yo no quiero despedirme de usted sin que nos haga un repasito a aquellas cosas de Córdoba que no podemos obviar en una visita.
Bueno, sería para una entrevista mucho más amplia, pero le resumo rápidamente con cifras. Bueno, Córdoba tiene cuatro patrimonios de la humanidad. Tenemos la judería, la mezquita de Córdoba, la judería, los patios de Córdoba, que fue hace dos años también nombrado patrimonio de la humanidad, y el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad y es parte también de la cultura cordobesa. Bueno, tenemos una cultura, una mezcla de culturas, como ya comentaba antes, de la cultura romana, judía, árabe y musulmana. Tenemos cinco filósofos universales y tenemos, bueno, pues hoy ya tres estrellas Michelin, de las pocas ciudades del mundo que tienen tres estrellas Michelin. Yo creo que con esas cifras nada más a uno le apetecería en cualquier momento venir a Córdoba, sobre todo en esta fecha o en primavera. Son fechas donde hay muy buena temperatura, pero ahora con los nuevos paquetes turísticos que promocionan mucho la actividad nocturna, la visita nocturna a la mezquita, la visita nocturna al Alcázar de los Reyes Cristianos, pues también es conveniente venir tanto en verano como en invierno. Yo lo recomiendo en cualquier etapa del año, como no puede ser de otra manera, pero en cualquier caso venir a Córdoba, que es una experiencia única para cualquier persona.
Bueno, es una ciudad en donde las diferentes culturas han dejado, por supuesto, su huella, pero que además ustedes se han encargado de alinear con otros elementos que la convierten en una interesantísima ciudad turística. Ahora, señor García, cuando hablaba justamente de los patrimonios de la humanidad y cómo esa fiesta de los patios que se celebra en el mes de mayo, en donde todas las casas cordobesas lucen sus mejores galas florales, pues ahora me hacía pensar en que esta fiesta, que tiene una larguísima tradición, pero son desde las instituciones cordobesas los que se han ocupado de irla potenciando, no es nueva, pero en cualquier caso sí que se le ha dado las alas necesarias como para convertirse en patrimonio de la humanidad, ¿no?
Claro, es una parte de nuestra cultura, de la mezcla de la cultura musulmana fundamentalmente y del patio cordobés, que donde se hace la vida, donde bueno, pues normalmente se habla con los amigos, se come, y donde se vive realmente en el patio, ¿no? Históricamente nuestra ciudad es una ciudad de casas-patio, donde en un mismo patio pues convivían varias familias. Eso luego ya, con el paso del tiempo, pues se fue modificando, y hoy tenemos una enorme, bueno, cientos de patios que se pueden disfrutar en cualquier etapa del año. Es normal que en la época de primavera es cuando están más en todo su esplendor, pero es verdad que también es parte de nuestra cultura. Los patios son muy difíciles de cuidar y de mantener. Las cuidadoras y las cuidadores de los patios son gente que se tira muchísimas horas del día pues cuidando todo lo que tiene que ver con ese mundo, porque el patio en sí es un propio mundo, ¿no? Es un intramundo, digamos, donde hay que tiene mucho cuidado, hay que estar muy pendiente de las flores, muy pendiente de todas las plantas, y sí, tiene su cultura, y bueno, desde el Ayuntamiento de Córdoba y desde otras instituciones, pues siempre se ha potenciado esto, porque es algo prácticamente único en el mundo, ¿no? Esta forma de entender el mundo que tenemos nosotros de evidencia a partir del patio, pues es una cosa que merece la pena conocer.
Me imagino, señor García, que desde Turismo del Ayuntamiento ustedes organizan, pues aparte de esa visita guiada nocturna que ya nos comentaba anteriormente, también deben ustedes tener organizadas visitas con esos elementos básicos e inevitables del patrimonio cordobés.
Sí, ahora estamos terminando la Casa Museo de los Patios en la calle Trueque, en un sitio espectacular de Córdoba, en la Cerquía. Que es el centro, va a ser el centro de interpretación de los patios, que va a estar abierto durante todo el año, y que cualquier visitante, a partir de pocos días, pues poder visitar y saber cómo es ese mundo al que me refería anteriormente, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, pues tenemos una visita guiada a varios patios que están durante todo el año abiertos, y que puede el visitante contratar con cualquier agencia de viajes, tour operador, o aquí mismo en Córdoba se puede contratar, y una visita bueno, obligada si uno viene a Córdoba. Y de la misma forma, bueno, pues ya le comentaba antes también la visita nocturna del Caso de los Reyes Cristianos o a la Mezquita de Córdoba. La visita nocturna del Alcázar es parte también de ese patrimonio natural que tiene la ciudad. Es donde Cristóbal Colón le pidió a los Reyes Católicos que le financiaran el viaje a América. Y bueno, es parte también de la historia de la humanidad. Es un sitio también por la noche, y en estas fechas, que es una fecha magnífica para visitarlo, es algo que los sentidos no lo olvidan nunca.
Pues muy bien, señor García, le agradecemos mucho esta conexión en directo desde Córdoba a las 10:42, momento en el que hemos dedicado, bueno, pues este tiempo a hablar de esa actividad del Córdoba Califato Gourmet, 28 y 29 de septiembre, ya. O sea, aquel que tenga el tiempo libre, que no se lo piense, que compre hoy mismo billete, que coja el coche, se vaya a Córdoba y que aproveche para gozar de la alta cocina en ese Califato Gourmet. Señor García, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir una vez más Córdoba y por ayudarnos a descubrir esta actividad gastronómica.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta
aquí
otra.
Aquí os esperamos.
Muy bien, muchas gracias. Hasta otra. Gracias. Adiós.
Tiramillas a COPE.
Juanpe, no te quedes a medias, sé Juan Pedro. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevíbete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Tiramillas, dissabtes de 10 a 1. A COPE Catalunya i Andorra.
Si ja tens 60 anys, estàs de sort. Els nous programes de Club de Vacaciones i Turisme Social ja estan a la venda a Viatges del Corte Inglés, amb viatges dissenyats, pensats per tu. Viu experiències úniques a les costes, als balnearis, a aparadors, circuits, creuers, escapades culturals amb sortides garantides i pensió completa i pagament en 3 mesos. Viatges amb els que et sentiràs doblement bé, perquè, a més de viatjar, ajudaràs els col·lectius més necessitats de la nostra societat. Doncs Club Club de Vacaciones dona un euro per accions socials per cada plaça venuda. Ja ho saps, si tens 60 anys i t'agrada viatjar, reserva ja a Club de Vacaciones Turismo Social en qualsevol agència de viatges El Corte Inglés. Pots també demanar la informació en el telèfon 902 400 454, 902 400 454. Has de consultar les condicions perquè veuràs que són absolutament increïbles. Viatges al Corte Inglés és especialista en viatges per a majors.
Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
L'arribada d'en Jordi Vidal. Jordi Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al final de la primera hora del nostre programa sempre apareix el Jordi Vidal amb una relació amb la que ens detalla totes aquelles músiques que hem de tenir presents, que hem d'escoltar i que hem de, d'estimar, fins i tot, m'atreviria a dir, no?
Exacte.
És aquest el terme?
És, sí, el que tu vulguis posar m'està bé.
Bé, què estem escoltant, Jordi?
Doncs mira, estem escoltant una cançó del darrer disc dels Waterboys, que l'he portat perquè resulta que els Waterboys van estar a Barcelona aquesta setmana passada, el dilluns, i van fer, crec jo, per al meu gust i per al gust d'uns quants que vam parlar, un dels concerts de l'any. Va ser impressionant, impressionant.
Hem de ressaltar la nit que va ser màgica perquè vam fer un dels millors concerts, hem de ressaltar les habilitats del grup, que sempre són les mateixes.
No, mira, els Waterboys, bueno, és una banda que està liderada per el Mike Scott, no?, que és un senyor escocès, i que és una banda que ha influït molt a molta gent, a gent com Simple Minds, a gent com U2, YouTube, perdó, no?, però que mai ha tingut un èxit massiu. És d'aquelles coses que passen dins el món de la música, no? És una banda de molta qualitat i és una banda que és molt canviant de músics que l'habiten, no? Hi ha uns quants són més o menys fixes, el violinista, per exemple, però van canviant. I aquesta és una de les raons per les que vull parlar avui d'això, no? Precisament per la banda, per la gent que conformava la banda.
Doncs endavant, explica'ns-ho tot, ja.
Doncs mira, va resultar que quan va presentar la banda, va fer el típic, no?, pues la bateria aquest, el violí aquest altre, i quan va arribar el baixista, va dir, i al baix tenim el David Hood, el mític baixista dels estudis Muscle Shoals d'Alabama. I aquí ens vam quedar tots, no pot ser.
I si era.
I ho era, no? I és aquelles coses que t'ajuden a construir i deconstruir la música. Quan tu fas els teus gustos musicals, tens que anar buscant coses d'aquestes, no? Aleshores, el senyor aquest és com una llegenda viva, ha estat amb... Si comencés a enumerar tots els discos, és que no t'ho podries ni creure, no? Aleshores, jo crec que estaria molt bé que poséssim la primera cançó en la que va intervenir aquest senyor, aquest baixista,
sí,
que en realitat no va tocar el baix, i va tocar el trombó, perquè era tot just quan començava, a l'any 67.
Doncs aquí la tenim.
És una cançó del James i el Bobby Purify que es diu I'm Your Puppet, no? Cançons d'aquestes mambos, bueno, doncs ell, diuen que va començar i es va fer músic de sessió, que això abans es feia molt, era músic de sessió, era baixista, productor, i ha intervingut amb una multitud de... A part de ser del grup que conformava l'estudi aquest de Muscle Shoals, que és un estudi mític, com he dit, i que a més inclús ara fa poc se'n va fer un documental que poder algú va veure a l'Inèdit, al Festival Inèdit. No sé si heu sentit parlar del Festival Inèdit aquí alguna vegada, el festival aquest de documentals de música, que igual en podríem parlar la setmana que ve perquè ja és aviat, no? Doncs li va dedicar un documental. Aleshores, dins del grup aquest que hi havia, dins la secció d'Arima que hi havia dins aquest estudi, ell pues, gravava amb quantitat de músics, no? Des de Paul Simon, bueno, Wilson Pickett, Etta James, saps? És que la llista no s'acaba mai, no s'acaba mai. Té una quantitat de discos que no te'ls acabes mai, no? En pots veure una, ara podem posar un altre exemple de cançó, no? Uh-huh. Podem posar un altre exemple, aquí ja sí, que ja toca el baix.
Molt bé, doncs escoltem.
Em va fer molta gràcia perquè és una manera molt bona d'anar-te creant la teva discografia o la teva història de la música, no?
Com una sinergia, com una xarxa.
Anar descobrint els músics que acompanyen. Per què el Mike Scott dels Waterboys ha anat a buscar amb el David Hood? Perquè sap que té un so, que té un tipus de so.
I perquè en definitiva, Jordi, suposo que els top tens s'acaben coneixent inevitablement i hi ha complicitat entre ells, no?
Sí, però ja et dic, això té més a veure amb quan un músic està buscant un so determinat per un disc, va buscar uns determinats músics. Sap que li impregnaran, li donaran una pàtina amb aquell disc diferent, encara que sigui... Hi ha dos baixistes molt bons, però un li donarà un color i un altre li donarà un altre color. En aquest cas, l'últim disc aquest dels Waterboys és superpotent, potent, allò de... Però la banda sona tremenda, tremenda, no? Aleshores, el recorregut...
Estem escoltant a Lou Johnson.
Aquest sí, estem escoltant a Lou Johnson. I ara escoltarem un altre disc en el que va intervenir el David Hood, que és un disc de Traffic, i la cançó es diu Shot Out at the Fantasy Factory.
Temps de música amb un protagonista absolutament exclusiu, no? David Hood.
Sí, perquè m'ha fet gràcia.
És el que t'ha portat aquest concert, que a més no era seu.
Exacte. No, però és que és això, que a vegades tens aquesta xispeta que et va fent recórrer la música, perquè ara estem amb Traffic, que era un grup de l'Steve Winwood anglès, però aquest senyor és d'Alabama, és americà. Llavors és allò que van saltant d'un cantó a l'altre, un va buscar l'altre, no? I a més, si t'hi fixes, van sonant coses molt diferents, també.
Molt,
no?
Diferents.
Perquè la que tinc reservada després per al final ja és allò que dius, no t'ho creus. Però és que, bueno, ja et dic, és allò, és quan els músics van a buscar un determinat color, van a buscar uns determinats músics, uns determinats productors, perquè ell, el David Hood també era productor, i el fill del David Hood és un guitarra molt important i un compositor molt important que toca amb un grup que es diu Drive By Truckers.
Cançó final, aquella cançó que escoltem sencera. Deixa'm que digui el que tinc que dir abans que comencin les notes de la cançó, que és que tinc que acomiadar la primera hora per no interrompre l'última cançó que en Jordi Vidal doncs ha seleccionat per avui, que és una cançó d'en Rod Stewart.
És una cançó del disc Atlantic Crossing de Rod Stewart.
Molt bé. Nosaltres tornarem, després d'escoltar aquesta cançó, tornarem després de l'informatiu,
Doncs mira, aquí la tens, Sailing.
I aquí David Hood què feia?
Aquí tocava baix, el disc aquest, i l'he portat per això, perquè precisament dona una mica la varietat de les seves col·laboracions.
Doncs apa, fins la setmana que ve.
Adéu. Free. I am flying.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenidos,
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Yo creo que hemos completado la preparación.
COPE, estar informado.
A COPE, Turisme i Oci amb Tiramillas. COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Vuelve a los 80 con la trilogía de Regreso al Futuro. Este domingo por solo 1,99, llévate la primera película de la saga con ABC.
No están asustados, están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Al Museu Nacional, Exposició Arts a Catalunya, 1950-1977.
La creació artística catalana, des de la dictadura fins als inicis de la democràcia.
Artistes com Josefa Tolrà, Colita...